Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 29 de enero y lo que sopló ayer, no lo que sopló de meterse en el cuerpo siete barricas de tío Pepe, no, lo que sopló el viento. Pero vaya manera de soplar en algunas zonas, especialmente el Mediterráneo, desde Valencia hacia abajo. Un servidor le cogió en Málaga comiendo y por la cristalera del Godoy se veía volar menos personas y casi le diría que los más frágiles volaban, ¿sí? Todo lo demás. Y créanme ustedes, caían muros, palmeras, ramas, farolas, lo que hubiere. En fin, aquello, vientos hasta de casi 100 kilómetros por hora, incidencias e incidencias. Hoy sigue la alerta. Yo se espera temporal en el sur de Andalucía, en Melilla, Ceuta, Canarias, y vientos y comunicaciones marítimas en el estrecho afectadas. Bueno, por cierto, enhorabuena a los jugadores de la selección española de balonmano, campeones de Europa, después de intentarlo varios años. Una gran segunda parte que nos contó Luis Malvar aquí y que nos ponía el corazón en un puño, pero finalmente se ha conseguido. Fíjense que era campeona mundial España, no era campeona de Europa, finalmente ya lo es. Quedan 24 horas para la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. La incertidumbre, el escenario político sigue sin despejarse, pero hay una decisión muy importante tomada este fin de semana por el Tribunal Constitucional, que lo que ha tomado en realidad son medidas cautelares. Es decir, ha dicho que el recurso del gobierno, la impugnación del gobierno, se la va a estudiar con tranquilidad, pero de momento toma medidas cautelares que son suficientes. Miren, el viernes, después de que el Consejo de Estado hubiera dicho que se puede hacer lo que decía el gobierno, pero no era el momento, la verdad, la decisión de recurrir igualmente al Constitucional fue apoyada por Partido Socialista y Ciudadanos, todo hay que decirlo, y perdonen ustedes, pero excepto Santi González, los editoriales del País, Jorge de Esteban en El Mundo y este programa, y no todos los de este programa, pocos eran los que decían que el gobierno tenía que arriesgarse, a pesar de que podía dejarse muchos pelos en la gatera. Pero el gobierno tenía derecho a intentar prevenir un delito cuando tenía el anuncio de que ese delito, de que esa situación ilegal se iba a producir. Hoy Santi habla, miren, oiga, los violadores que han salido por la decisión, por esa brillante gestión jurídicamente repugnante de Luis López Guerra en los tribunales europeos. Hemos estado esperando y el último, el que hay que volver a meter a la cárcel, es el del estilete, que ha delinquido este fin de semana. Esto había que evitarlo. Y se negoció debidamente, se presionó debidamente y se llevó al Constitucional. El Constitucional estaba dividido, pero tomó una decisión inteligente, la que ha conseguido que a Puigdemont se le acabe el tiempo escénico. Porque ya hasta los suyos hablan de cortar la función. ¿Por qué fue trascendental la sesión del tribunal? Hombre, primero porque se salvó la unanimidad, que hasta ahora se había hecho gala de ella en magistrados que son cada uno de su padre y de su madre. Más de su madre que de su padre, pero bueno, cada uno. Y no sin dificultad, se hizo encaje de bolillos. Se tomó una decisión operativa e inteligente. ¿Por qué? Porque era suficiente. Lo que se bloqueó fue la elección de Puigdemont por vías ilegales, telemáticas en este caso. Y luego se dejó para otro día el recurso del gobierno, pero eso me da a mí que el gobierno le importa menos, porque había conseguido lo fundamental. También el Constitucional dijo que no se podía asistir al Pleno sin autorización del juez Llarena. Es decir, Puigdemont puede presentarse en el Parlamento si consigue entrar. Pero no va a servir de nada si no lleva una autorización escrita del juez. Que, hombre, se la ha negado a Junqueras y que todos los fundamentos jurídicos dicen que no se la va a dar. Además, también lo que dice el Constitucional es que no se puede delegar el voto. Ya hay dos de los fugados que han dejado correr la lista. ¿Por qué? Porque si no, es que no le salen las cuentas, que los de la CUP están por ahí diciendo que no votan a uno si no es Puigdemont. Así que el gobierno ha conseguido evitar la humillación de un Puigdemont elegido. Es verdad que con un órdago. Y es verdad que muy arriesgado. Pero es la primera vez en 3 o 4 meses que le sale algo bien a este gobierno. Pero tenía la obligación de arriesgarse. Y como les recuerdo, apoyado por PSOE y por Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos diciendo que como no saliera bien, pedirían cuentas. Pero bueno, no era lo mismo pararlo antes de tiempo que hacerlo una vez investido a través de trampas. Eso ha hecho que el tiempo ahora juegue en contra de los independentistas. ¿Pueden retrasar el pleno buscándose alguna ñagaza? No lo sé, esperen cualquier cosa. Pero miren, hasta dentro de esa propia coalición ya hay voces como la del señor Tardá, que está diciendo que el señor Puigdemont tiene que sacrificarse. Si con ello se garantiza la recuperación de la autonomía, la formación de un nuevo gobierno. Escúchenme ustedes, si quieren seguir manejando el pesebre, manejando TV3, manejando todas las mamandurrias, pues ya saben lo que dice Tardá. Si no lo hacen, es que ya no van a poder colocar a todos los colegas a los que tienen que colocar, ni se alimenta a los huidos, ni se subvenciona a la prensa amiga y a la medio pensionista y esas cosas. Por lo tanto, aquí la pregunta es si darán por fin el paso atrás que muchos llevan esperando desde hace años y que no han dado hasta ahora. Porque la otra alternativa es que, mira, aquí el 155 puede seguir y a ver quién se cansa antes. O nuevas elecciones. Pero ellos, los independentistas, son conscientes de que su mayoría es endeble y que mejor no arriesgarse. Si quieren, hablamos de esto a lo largo del día, porque estos días, entre hoy y mañana, además de esperar este pleno, una semana decisiva y tal, que ya me duele la boca de decir semana decisiva, recordamos que el 31 de enero se cumplen 20 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer Ascensión García Ortiz. Salían, como saben ustedes, de un barecito, calle Don Remondo. La historia está contada. Hay una placa, si quieren ir a ver el lugar donde eso ocurría en aquella fría noche de enero en Sevilla. Y José Luis Barrios, Pedraza y Azurmendi se acercan por detrás y sin mediar palabra, les pegan 2 tiros en la nuca. Tenían que matar a alguien, buscaban a Soledad Becerril. Bueno, en fin, fue Alberto Jiménez Becerril, un hombre de 37 años con un prometedor futuro político, pero con 3 hijos que los ha criado su abuela. La mayor tenía 9 años. Estos tíos están felizmente en la cárcel. No fue fácil dar con ellos, se dio con ellos. Aquella fría noche de enero, a las 5 de la mañana. Antes yo recordaba que nos encontramos en la puerta del ayuntamiento, y no me dejará mentir Ignacio Camacho, Javier Caraballo, servidor, unos cuantos. Yo hice el programa aquella mañana de Radio Nacional junto a unas escaleras del Ayuntamiento de Sevilla. Que se movilizó el dolor, toda la rabia, todo lo que ustedes quieran. Y tuvimos que aguantar muchos muertos más. Pero 20 años después, con el recuerdo vivo de Alberto y de Ascen, es conveniente repetir una frase que deberíamos tener grabada a fuego. Ni olvido ni perdón. Se pongan como se pongan. Ni olvido ni perdón.